Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
Capital. La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, en Capital Radio, una entrevista muy especial. Uno de los grandes gestores de reconocido prestigio, proyección internacional de España. Alberto Espelosinca acaba de incorporarse a Renta 4 Gestora. Va a poner en marcha un fondo llamado Renta 4 Alfa Global. Vamos a saludarle, a conocer su visión de los mercados y también a cómo va a enfocar la estrategia y la gestión de su nuevo fondo. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Un saludo muy cordial.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos y gracias por invitarme.
Bueno, Alberto Espelosín, en palabras, estuve escuchando al presidente de Renta 4 Gestora presentarle, dijo, le presentó como un gestor riguroso y transparente, que encaja perfectamente en la filosofía del que es el primer banco de inversión independiente de España. Riguroso y transparente. ¿Te ves así en tu estilo, Alberto?
Bueno, lo que intento sobre todo es justificar las acciones que hacemos de inversión en base a criterios razonables y estudiados, ¿no? Luego quizás los resultados muchas veces pues a lo mejor son distintos, ¿no? Hay veces que acompañan y hay veces que no acompañan, pero yo creo que es muy importante el estudio y análisis fundamental, estudiar los escenarios macro para tomar decisiones racionales con margen de seguridad. Al final nosotros nos dedicamos a una profesión que es intentar un poco predecir el futuro, qué es lo que va a suceder, los resultados posibles, ¿no? O invertir en cosas que creemos que están baratas a largo plazo, aunque el tiempo pues siempre es una variable que no controlamos. Por tanto, yo hay que hacerlo pues siempre con bastante análisis fundamental detrás. Y bueno, eso es lo que hemos pretendido durante todos estos últimos años de profesión.
30 años, ¿no? Lleva siendo gestor en esta profesión, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, a lo tonto ya han pasado los años, sin darme cuenta, pero muy contento. Es una profesión que empecé muy joven y me sigue apasionando. Yo creo que es un privilegio poder ver los mercados todos los días, ver los acontecimientos que suceden, ver cómo se va transformando la economía, ver cómo se va transformando el mercado y el proceso de toma de decisiones. Todo este mercado en 30 años ha cambiado mucho y el mundo ha cambiado una barbaridad. Y yo creo que se ha abierto pues una puerta al mundo, ¿no? Cuando empezamos hacíamos renta variable española y hoy en día pues puedes hacer cualquier inversión en cualquier parte del mundo y tienes mucho más interconectado el mundo y entiendes todas las cosas que suceden en cada uno de los países, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una profesión bonita y que merece la pena seguir. ¿Tiene sus inconvenientes? Sí. Bueno, pues que al final todo esto tiene un grado de incertidumbre en el resultado, pues que siempre es importante y hay una parte de riesgo que no puedes eliminar, ¿no? Pero sí, yo creo que buscando margen de seguridad en el largo plazo, yo creo que las decisiones financieras al final siempre pagan positivamente.
Nadie discute lo que ha cambiado el mundo. Somos todos muy conscientes de la enorme evolución, de cómo la tecnología nos ha cambiado también a nosotros. Y por ahí va la pregunta, antes de entrar en detalles muy concretos del fondo que vas a gestionar. ¿Cómo has cambiado tú como gestor en estos 30 años? ¿Qué gestor eres hoy que no eras hace unas décadas?
Bueno, yo creo que ahora he llegado a la conclusión de que sé mucho menos de lo que sabía hace unos años, ¿no? O por lo menos le he tenido mucho más respeto al mercado de que le tenía hace unos años. Y al final te das cuenta que todos los aspectos técnicos de inversión en bolsa son fácilmente entendibles o fácilmente se pueden adquirir con una buena formación durante los primeros 5 o 10 años de carrera profesional. Luego, bueno, luego vienen los mercados que son bastante caprichosos y al final pues uno tiene pues grandes heridas y grandes éxitos, ¿no? Y al final yo creo que relativizas muchísimo tanto el éxito como el fracaso y lo que intentas es ser consistente, ¿no? Entonces la búsqueda de la consistencia, de la coherencia intelectual y de mantener las tesis de inversión, pase lo que pase, yo creo que ese es el éxito a largo plazo, porque normalmente lo que he aprendido es que cuando una cosa está bien trabajada desde el punto de vista de análisis fundamental, suele ocurrir en el largo plazo. Y ese es el punto, ¿no? Yo creo que hay que seguir por ahí. Yo lo que más me sigue maravillando los mercados es intentar entender el flujo, ¿no? Al final tenemos todos los días miles de datos, pero al final el flujo del dinero y la psicología de los inversores es la parte más importante, la menos estudiada, la que menos se trabaja. Yo creo que por ahí también hay que ir, ¿no? Porque el precio es una cosa que se forma todos los días, el cual pues tenemos que intentar entender cómo se forma. Y ese precio se forma como consecuencia de la opinión de miles y miles de inversores y miles de técnicas de inversión, que a lo mejor no son las nuestras. Por lo tanto, es un reto pues sistemático, ¿no? Y yo me enfrento a los próximos años pues con ese reto intelectual pues de seguir intentando entender los mercados en largo plazo para ser consistente y tomar decisiones con un sentido común, ¿no?
Claro, ahí hay un elemento, un actor de acción creciente, que es el algoritmo, ¿no? La entrada de las máquinas en el mercado, en la toma de decisiones, que en algunos casos han generado problemas más que evidentes, ¿no? De tensiones o de disfunciones incluso en algunos índices. Eso va a ser complicado de manejar. Y ahora con la inteligencia artificial ya ni te digo, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es un tema muy manido. Llevamos muchísimos años, más de 15 años, hablando de algoritmos matemáticos y de... Yo cuando estábamos ahí en Madrid al principio como analista, pues ya hablaban de que habían fichado a físicos, ingenieros en Wall Street. Bueno, al final todos estos algoritmos pues no suele funcionar porque detrás hay unos balances de unos bancos que al final toman decisiones en base a consideraciones, dijéramos, de sesgo cognitivo. Hay unas condiciones exógenas y de riesgos pues que hay que tener en consideración. Y bueno, creo que en el mercado financiero estamos muy, muy lejos de que las máquinas sustituyan a los gestores activos. ¿Cuál es el problema de gestión activa frente a las máquinas? Bueno, las máquinas te encuentras cómodo porque siguen racionalmente a los índices. El problema de gestión activa es que el inversor tiene que tener claro que está invirtiendo en un producto donde hay una tesis de inversión que se puede cumplir en 2 semanas, 1 año o en 5 años, pero que al final va a ser sustancialmente más rentable que estar indiciado, ¿no? Y luego, bueno, también hemos vivido ese mundo de tipos de interés al cero, donde se ha producido un trasvase de trillones de dólares desde de renta fija, renta variable, y eso se ha hecho vía la gestión pasiva y vía los ETFs, coincidiendo en un momento en el que había 6 o 7 compañías que copaban el 30% del mercado, que no eran representativas de la economía en su conjunto, y eso pues ha generado una trampa. En el largo plazo puede seguir generando una trampa la gestión pasiva. Por lo tanto, yo creo que la gestión activa, creo que en términos relativos, está sustancialmente más barata que la gestión pasiva.
Y tú te defines claramente como un gestor activo, ¿no?
Sí. Yo no tengo ningún... O sea, yo no, a mí no me gusta decir que soy value, growth, quality o lo que sea, ¿no? Yo creo que simplemente lo que intento buscar es diferencia entre valor y precio, ¿no? Aquí durante todos estos últimos años ha habido distintas escuelas de inversión. Para mí la más predominante es buscar compañías que donde la diferencia entre el precio y la valoración pues sea exagerada, y buscar movimientos de mercado donde, porque normalmente en los estadios de pesimismo, en los estadios de euforia, donde se producen las grandes oportunidades de inversión, ¿no? Porque todo vuelve a su media razonable. Y esto pasa de forma sistemática, a pesar de todo el ruido que tengamos mediático de forma habitual, ¿no? Hemos convivido durante los últimos 5 años con la Model Monetary Theory, que nos decían que no pasaba nada por imprimir dinero de la nada, y al final pues nos hemos encontrado con la mayor caída se conoce en el mercado de bonos en los últimos 50 años. Por tanto, bueno, al final todo siempre vuelve a la media racional, todo tiene sus consecuencias cuando estamos en los extremos, y lo que hay que hacer es buscar esas diferencias en los extremos para buscar cosas que tengan margen de seguridad. Y olvidarse un poco de decir si somos value, quality o growth, porque al final, bueno, todo creo que es exactamente lo mismo.
Nos encantaría indagar un poco en tu forma de trabajar, Alberto Esperosilla, que tenemos el lujo de contar con estos minutos de conversación contigo. Cuando te acercas a una compañía, ¿qué es lo que empiezas a mirar? ¿Qué números son los que primero miras para intentar identificar el valor que hay en ella?
Bueno, primero lo más difícil es entender los negocios, ¿no? Entender qué hacen. Hay compañías que son muy sencillas de entender y otras que son bastante complejas. Yo decía que en el reto intelectual de aprender análisis fundamental, quizá las compañías químicas siempre han sido pues el reto más complejo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hay que hacer es entender los negocios, a partir de ahí pues intentar entender pues el management, hacia dónde quiere la compañía, la estrategia, y ver un poco las proyecciones a medio y largo plazo. Al final lo que estamos hablando siempre los analistas es intentar ver pues una cuenta de resultados y ver con ese tipo de negocios si tiene muchos activos fijos, activos circulantes, la intensidad de capital que necesita, los costes financieros, determinar cuál es un flujo de caja libre que la compañía puede tener en el medio o largo plazo en función de las condiciones de oferta y demanda, y a partir de ahí pues intentar hacer una valoración en comparación con la otra alternativa que existe, que son los tipos de interés o la inversión en renta fija. Y a partir de ahí, bueno, pues intentar ver un poco cuál es la diferencia entre valor y precio. Normalmente este análisis fundamental, cuando estamos todos analizando pues Coca-Cola, pues es muy difícil aportar algo de valor desde el análisis desde Coca-Cola, porque hay millones de personas publicando sobre Coca-Cola, y quizás ahí hay que buscar compañías donde están extremos o ver puntos que quizás pues a lo mejor la gente no quiere ver, ¿no? Orange, por ejemplo, a lo mejor la gente la puede ver una compañía pública, francesa, estatal, aburrida, telecomunicaciones, bajan las tarifas. A lo mejor también hay puntos que quieren un crecimiento en África, el punto es que no ha monetizado la red. Bueno, hay siempre, las compañías tienen siempre ángulos que pueden ser interesantes de analizar, que a lo mejor el mercado pues momentáneamente no lo quiere ver, ¿no? En el caso de Bayer, por ejemplo, que ya todo el mundo se focaliza en la situación que tiene con el glifosato y las posibles multas que haya, pero por otro lado tiene tres divisiones bien identificadas, y bueno, que si cada una fuera vendida por suma de partes sería una maravilla. O también muchas veces la aproximación es cuando ves una compañía como Acerinox, cuyo valor de reposición de los activos pues es de 15 euros, la ves cotizar a 9, pues dices, bueno, pues quizás esto tenga sentido pues empezar a mirar esta compañía y entender pues el ciclo de acero inoxidable, en qué punto estamos, las importaciones de China, bueno, pues ir viendo todo eso. La verdad es que, francamente, ver compañías desde el punto de vista de análisis fundamental es muy enriquecedor, y los negocios son muy, muy complejos. Ahora estamos con una compañía de salmones en las Islas Feroe, bueno, pues ver todo el tema, por ejemplo, cómo afecta todo el tema de las plagas que pueden tener, pues la diferencia entre llevar los salmones al mar con 500 gramos o con 100 gramos, cómo hace mejorar eso el beneficio operativo por kilogramo de salmón de forma significativa frente a otras compañías. Bueno, a eso nos dedicamos pues todos los días, todos los gestores que nos dedicamos a la gestión activa, que son muchos, gracias a Dios, en España, donde creo que además en España existe una calidad de análisis muy, muy importante, porque, bueno, yo creo que aquí en España hay grandes gestores.
Solo con esas pinceladas que Alberto Espelosín está contando en esta conversación en directo en Capital Radio, pues puede permitirnos conocer efectivamente por qué apasiona hacer un trabajo como este, como el que está realizando. Aunque antes nos has dejado en el aire las potenciales trampas de mercado que puede hacer en el largo plazo, bien sea por la inversión pasiva o por la concentración de ETFs en determinados riesgos. ¿Hay algún elemento que te inquiete en el contexto ahora mismo, Alberto Espelosín, de cómo están los mercados? Lo que a veces intentamos situar en ese ranking de potenciales eventos inesperados, los cisnes negros, como también los conocemos en el mercado, ¿cómo estamos de ese riesgo?
Bueno, yo creo que la principal pregunta que tenemos ahora, que es muy sencilla, pero es complejísima, es que el tipo de interés en Estados Unidos, el bono americano a 2 años, está en el 4,9, el 10 años al 4,7 y el 20 años en el 5% prácticamente. Cuando tú comparas esa inversión, es decir, voy a invertir en renta fija, lo comparas con esa rentabilidad que da el mercado, cuando calculas el earnings yield del S&P 500, que divides el beneficio por acción para el precio del índice, también te da un 5% aproximadamente. Por tanto, lo que más me impresiona es que hoy en día no existe prima de riesgo, ¿vale? Y por lo tanto, eso te dice o que el mercado de bonos es una oportunidad clarísima en el medio plazo, o que la bolsa a lo mejor está un pelín exigente de valoración. Yo creo que eso es lo principal que tenemos que entender, y la gran pregunta es, con esta deuda que tenemos tan enorme para poder subvencionar este estado de bienestar que existe en Occidente, que necesitamos una deuda, desde Lehman Brothers hemos emitido aproximadamente 24 trillones de dólares en Estados Unidos, hemos utilizado los bancos centrales tanto en Europa como en la Reserva Federal para seguir, dijéramos, pues alimentando todo este gasto que tenemos, que es uno que superior a los ingresos. Y hemos vivido una época de una expansión del PIB como consecuencia de que no había inversión alternativa porque los tipos están al cero. La pregunta es, si el potencial crecimiento de Estados Unidos va a ser del 2% y de Europa del 1%, y las inflaciones medias del 2%, realmente estos tipos de interés que necesitamos, ¿en qué banda tienen que estar? Yo creo que son más bajos los que tenemos actualmente, y por eso el mercado de renta fija es una oportunidad. Pero cuando bajen los tipos, ¿volverá a haber una expansión de PIB? ¿O ya empezaremos a ver el problema de la deflación de la deuda y habrá una contracción de PIB y una volatilidad en los beneficios empresariales? Esa es mi gran duda en medio de largo plazo. Es decir, ¿cómo enfocará el mundo la asunción de que vivimos en una subvención monetaria permanente y cómo eso afectará a las primas de riesgo y a las expansiones o contracciones de PER? Es una pregunta sencilla, pero a su vez ultra compleja, porque cada punto de PER, bueno, pues supone caídas de la bolsa o subidas de la bolsa relevantes.
Pues en este escenario hay que navegar, e imagino que también tendrás que navegar con este fondo de inversión recién aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que acaba de nacer. en un mundo muy competitivo de miles de propuestas de fondos de inversión, pero en el que, según he visto, Alberto, crees que hay un nicho evidente para este fondo del que estamos hablando y que vas a gestionar, el Alfa Global, en Renta 4.
Bueno, yo creo que lo que estamos buscando en el fondo es aprovecharnos tanto de la renta fija como de la renta variable. Este es un fondo flexible y dinámico que puede invertir o no invertir en bolsa, igual que invertir o no invertir en renta fija. Hemos empezado con una composición de renta variable en torno al 20% y de renta fija al 80%. Esa renta fija, fundamentalmente ahora en esta fase inicial, estamos tomando el riesgo de corto plazo de países de la Unión Europea, fundamentalmente Alemania, Francia y Italia y España. Y bueno, con una yield en torno al 3,8% sin tomar riesgo de crédito. Y la parte de renta variable, pues estamos cogiendo compañías que, bueno, creo que presentan una valoración bastante atractiva. Y cuando digo atractiva, es con potenciales de más 40% en el próximo 18 meses. Y bueno, es un fondo que por el momento lo que utiliza es la estrategia para determinar cuál es el nivel de riesgo que quiere tener. Hay tres estadios de riesgo, del 0 al 30, del 30 a 70 y 70 a 100. La fase, digamos, que vamos a estar ahora es en la fase de un riesgo en la banda 0-30, porque creo que existe ahora una oportunidad en la renta fija y creo que en la renta variable, tomando valores europeos y con un peso del 20-25%, pues se pueden obtener rentabilidades en torno al 4-5%, que para nada son rentabilidades garantizadas, pero sí que creo que hay un perfil muy importante de inversores que lo que buscan es ese nicho de fondos mixtos. Por otro lado, pues el fondo, en la línea habitual que siempre he hecho, pues hay una comunicación mensual pues muy intensa con todo lo que se hace, una comunicación muy abierta, en el cual también, bueno, pues se ayuda al inversor no solamente a entender por qué el fondo hace una rentabilidad u otra, sino también a tomar decisiones sobre el conjunto de su patrimonio. Y esa presentación, bueno, pues yo creo que siempre es bastante atractiva, que se publicará de forma mensual. Bueno, ese es un poco el nicho donde se puede estar en un entorno que, como tú dices, hay miles y miles de fondos de inversión. Quizás la principal ventaja, bueno, porque estamos en España, que nos podemos acercar a ver los clientes, que estamos mucho más cerca y que no solamente se ayuda con un valor liquidativo, sino también con una experiencia financiera de contar las cosas pues como son, con la máxima honestidad intelectual.
Es un entorno de inversión con libertad, pero cada vez más regulado. Y ahí imagino que también está sometido a la normativa, al famoso artículo 8 del reglamento europeo del año 2019.
Como no podía ser menos, evidentemente el fondo es un artículo 8 en los criterios de responsabilidad social corporativa, y en ese aspecto, bueno, pues todo el fondo tiene no solamente los criterios de control de la CNMV de una forma más estricta, sino también pues esos criterios de impedir a aquellas compañías pues que siguen esos criterios, ¿no? Gracias a Dios, yo creo que durante los últimos 2 o 3 años ha habido un movimiento muy importante dentro de las compañías de ir en esa línea, ¿no? Por tanto, bueno, en ese aspecto pues seguiremos cumpliendo toda esa normativa de la forma más pulcra que se pueda hacer.
No quiero que nos quedemos con la curiosidad. ¿Ese 20% de renta variable en qué está o en qué va a estar?
Bueno, ese fondo, esa parte de renta variable ya está invertida. Bueno, podemos hacer un repaso por encima. En telecomunicaciones tenemos a KPN, tenemos Orange, tenemos Vivendi, tenemos Vodafone. Yo creo que son compañías cada una. Yo creo que KPN es una sostenibilidad de dividendo importantísima y con recompra de acciones. Orange yo creo que es un valor oculto con una valoración de 14 euros. Vivendi, al igual que Vodafone, son dos compañías que por suma de parte pues valen sustancialmente más de lo que valen en la actualidad. En la parte de consumo pues estable tenemos AB&B, yo creo que la cervecera belga es una multinacional con unos ratios que creo que hace tiempo que no vemos y merece la pena tenerla, al igual que Heineken, que también sería posible. Bacafrost, que es una salmonera, pero que excelente, con unos precios muy, muy buenos. Tenemos Bayer, yo creo que es una de las, va a ser una de las grandes compañías en subidas durante los próximos meses. También tenemos posiciones en Roche, lo que está cotizando con un descuento importantísimo, al igual que Grifols en España. En España también tenemos Acerinox, luego tenemos alguna minera americana como Barrick Gold y como New Mining y Agnico Eagles, y luego de Inmobiliaria Colonia. Yo creo que a estos precios pues estás comprando activos Prime en París y en Madrid, pues a unos descuentos de 45% que merece la pena, y el efecto en tipos de interés en Colonia por su estrategia financiera de coberturas pues es muy bajo, el efecto negativo de tipos. Y en utilities, pues Iberdrola, yo creo que por debajo de 10 euros es una opción de inversión interesante, al igual que Electricidad de Portugal, también creo que a estos niveles ofrece valor. Esos son algunos de los ejemplos de compañías en los que el fondo ya está invirtiendo.
Estamos hablando de un fondo de inversión dirigido a un perfil de inversor que tiene un horizonte de medio y largo plazo, ¿no? Entiendo.
Bueno, sí, a ver, en estas compañías que estamos comprando, lo que buscamos es maximizar el potencial de relación. Y yo creo que, bueno, eso lo ponen todos los manuales comerciales de distribución de fondos. Yo creo que el horizonte mínimo de inversión, para entender que es lo que hace un gestor, son 3 años. ¿No? Por tanto, bueno, con la tranquilidad o con la paciencia que tengan los inversores, pues iremos buscando estas compañías que están muy, muy baratas. Y creo que en esos 3 años, pues se tiene que plasmar. Y al final, lo que busco, o sea, hay gente que no puede estar todo el día 100% en renta variable. Yo creo que hay un segmento muy importante de la población que lo que busca es, bueno, pues tener una rentabilidad por encima de los activos en el mercado monetario y tenerla, pues, con una ecuación de rentabilidad de riesgo razonable. Tanto, bueno, pues hoy en día, si las letras están en el 3,5%, pues haya que tener una rentabilidad, pues, superior a eso y consistente, sobre todo muy consistente y con un riesgo muy controlado.
Una última cosa, Alberto Espelosín. ¿Qué tal en tu nueva casa? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien. La verdad es que, bueno, he tenido siempre la suerte y el privilegio de trabajar en grandes sitios. No, tampoco he trabajado en tantas instituciones y todas han sido experiencias muy, muy buenas y firmas de primer nivel. Y bueno, pues yo creo que Renta4 está dentro de esa categoría, pues, de un banco con una tradición enorme en los mercados financieros en nuestro país, por no decir que es el banco que más tradición tiene. Un equipo de profesionales que ya hay de reconocido prestigio, hay grandísimos gestores dentro de la casa que tienen un track record importante y luego, bueno, pues una red comercial presente en toda España. Por lo tanto, yo creo que era el sitio indicado, pues, para iniciar este nuevo proyecto. Estoy muy contento y la verdad es que la acogida, pues, ha sido muy, muy buena, de la cual estoy muy agradecido y lo expreso públicamente.
Pues nos ha gustado mucho conversar con Alberto Espelosín, conocer de primera mano cómo es su nuevo proyecto, su nueva aventura, este fondo de inversión del que hemos hablado y que acaba de poner en el mercado, acaba de poner a disposición de los inversores interesados en su nueva casa en Renta4 Gestora. Alberto, muchas gracias por esta conversación. Te deseamos mucha, mucha suerte, lo mejor.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Capital, la bolsa y la vida.
Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio, siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Capital Radio, la genuina radio económica. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Aquí en Capital Radio puedes escuchar a los líderes de inversión, a los mejores gestores. Aquí está con nosotros ya Nicolás da Rosa, es especialista de fondos de inversión de PAM. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte y conocerte.
Sí, igualmente. Muchas gracias.
Así que muy bienvenido a Capital Radio. Vamos a hablar de la deuda emergente en moneda local. Es decir, vamos a hablar de algo muy específico que seguramente a nuestros oyentes les va a llamar la atención porque... ¿Por qué vamos a hablar de deuda emergente cuando en un momento en el que la renta fija es la gran protagonista? Alguien se preguntará, ¿y por qué la emergente?
Sí, correcto. Bueno, hay que mirar un poco el escenario económico actual, ¿no?
Sí.
Que de hecho, ¿cuál es el escenario económico actual? Pues tenemos una inflación alta, pero bajando. Y por otro lado, estamos llegando al final del ciclo de subidas de tipo de interés. Entonces, si volvemos un poco para atrás, en la época de durante el COVID, y miramos un poco los rendimientos que daban un bono de deuda emergente frente a un bono de países desarrollados, no había mucha diferencia. Entonces no tenía mucho sentido ir hacia mercados emergentes para encontrar rentabilidad. Desde entonces hubo un cambio muy fuerte, que es que los mercados emergentes entendieron que la inflación no era transitoria, como decía Powell en su entonces y como decían otros responsables de bancos centrales, como por ejemplo en Europa con la BCE,
sí.
Sino que iba a durar más tiempo. Entonces, ¿qué hicieron los mercados emergentes? Se pusieron a subir tipos, ¿vale? Y en los mercados emergentes, cuando ellos suben tipos, no van de 25 a 25 pipos, como en los mercados desarrollados, sino que van mucho más fuerte y van mucho más rápido. Y entonces se volvió a ver un diferencial entre lo que podrías pretender tener de rentabilidad desde un bono emergente frente a un bono en mercados desarrollados, ¿no?
Sí.
Entonces, muchos países, mercados emergentes, sobre todo la TAM, Asia un poco distinto porque en Asia empezaron a tener problemas de inflación un pelín más tarde, pero sobre todo en la TAM, que tenían problemas de inflación, pues subieron tipos de manera muy, muy fuerte y volvieron a crear ese diferencial entre mercado emergente y mercado desarrollado. Y luego hay que mirar también los fundamentales tanto de crecimiento como de deuda. Si miramos las cifras del FMI de julio de este año, pues en los mercados desarrollados hemos pasado de un crecimiento de 2.2 del año pasado a una revisión a 1.5 para este año y una previsión de 1.4 de crecimiento para el año que viene. Cuando estamos mirando, mientras que si miramos los mercados emergentes, sí, estamos hablando de crecimientos de alrededor del 4%, tanto para este año como para el año que viene. Entonces ahí hay un diferencial cada vez más importante. ¿Y por dónde viene el crecimiento? Pues vendrá de los países emergentes, ¿no? Y luego por la deuda, pues los países desarrollados de manera global están endeudados al 60-70% de su PIB, mientras que en los países desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, estamos ya a 120% del PIB.
En, ¿no?, récords.
Exactamente. En entonces casos. Hay mucho más margen por ahí también. Entonces, dentro de lo que se llama renta fija, ¿vale?, que podemos tener deuda investment grade, deuda high
grado yield, de inversión, alto riesgo.
Alto, ¿no?, riesgo, pues también tenemos que mirar esa parte de deuda emergente, porque si no estamos ya de por sí dejando pues la mitad del mercado fuera, ¿no? Entonces no hay que perder esa oportunidad y mirar un poco lo que pasa ahí para diversificar una cartera, ¿no?
Claro, la mitad del mercado. Es que, ojo, que esta comparación, esta imagen es muy poderosa. Pero es un activo que no está orientado a todo tipo de inversores, ¿no? Entre los prudentes y los agresivos, ¿para quién? ¿O sí?
Está orientado a todos.
¿A
está
todos?
Sí, tanto inversores cautelosos como agresivos. Porque al final conseguimos sacar rentabilidades altas con volatilidades bajas. Entonces, para el conservador, el fondo de deuda emergente moneda local, por lo menos el fondo de DEPAM, es el fondo más suave que hay en el mercado, ¿vale? Es perfecto para poner un primer pie en deuda emergente, que de primeras puede dar algo de miedo.
Esto es una sorpresa, porque estoy viendo la ficha y efectivamente el fondo DEPAM de deuda emergente moneda local tiene un 7,5% de volatilidad solo.
Correcto, conseguimos tener una volatilidad muy, muy baja. O sea, en mercados emergentes no siempre es sinónimo de volatilidades altas. Y en este caso, en DEPAM, conseguimos tener esa volatilidad tan baja gracias a una selección de países. ¿Por qué? Porque aplicamos dos filtros. Un primer filtro que pasa a través de dos ONGs, se llama The Freedom House y la otra casa se llama The Economics. Básicamente son dos casas que analizan los países emergentes y tienen una única conclusión, que es saber si ese país es libre o no libre, o si es democrático o no. Entonces, sí, cogemos esos informes y miramos, y si ambos informes coinciden diciendo que un país no es libre y no es democrático, pues ese país queda descartado del universo invertible. Y a partir de ahí aplicamos un segundo filtro, es un modelo patentado por DEPAM hace 10 años, el fondo tiene 10 años, en el que aplicamos un tercio de los criterios que tienen relacionados con educación y salud, otro tercio con medio ambiente y otro tercio con valores democráticos.
Así que son criterios ASG muy exigentes, claro.
Correcto, sí. Para daros una idea, por ejemplo, si estamos hablando de Venezuela, que es uno de los países que se queda descartado, pues miramos un poco si las mujeres pueden votar, si hay un sistema político en el país, el acceso al agua, cuántos alumnos están escolarizados, en fin, ese tipo de criterios. Son 60 criterios en total, uh-huh, y a partir de ahí se hace un ranking de países. Al igual, para un fondo de renta variable se hace un ranking de las compañías, aquí solo estamos hablando de deuda, o sea, de gobiernos, ¿vale? Deuda pura. Y entonces se hace un ranking de los países, y lo más llamativo dentro de ese ranking son los países que quedan descartados. Entonces, si os digo que Venezuela, Qatar, Egipto, Vietnam quedan fuera, bueno, pues la gente lo entiende, ¿no? Pero aquí lo más relevante es que Rusia y China quedan fuera. Fijaros que os estoy hablando de un fondo de mercados emergentes en el que no invertimos ni en Rusia ni en China. Rusia, por razones obvias, no debido a la guerra con Ucrania, pues muchos gestores y de hecho Rusia se fue de los índices. Entonces Rusia no está, o sea, la gente ya no invierte en Rusia, ¿no? Pero nosotros no es que hemos esperado la guerra para no invertir en Rusia, sino que nunca hemos integrado Rusia dentro de nuestro universo invertible.
No había estado antes.
Nunca. Y China, porque China tampoco pasa los filtros de... O sea, no es un país considerado ni libre ni democrático.
Claro.
¿Qué hace todo eso? Todo eso hace que te quitas de problemas. Te quitas un montón de problemas y de volatilidad. Y de ahí el hecho de que conseguimos volatilidades muy, muy bajas invirtiendo, pues, en los mejores países emergentes que hay en el mundo.
¿Y con qué resultado de rendimiento, de rentabilidad, Nicolás? ¿Cómo ha ido el fondo hasta ahora y qué podríamos esperar de su comportamiento el año que viene?
Sí, pues mira, fijaros, el año pasado, con todo lo que ha caído, y ya sabemos que ningún activo ha funcionado, y mucha decepción hubo en renta fija, pues fijaos que este fondo acabó en 85 pipos negativo. 0,85% ¿solo? Negativo, únicamente. Sí. Este año va muy bien. El fondo está con rendimientos de alrededor del 7% desde el inicio del año. Seguimos positivos con el activo. ¿Y eso por qué? Porque estamos llegando a ese final de ciclo de subidas de tipo de interés. Y es verdad que los rendimientos nominales reales son mucho más atractivos en países emergentes como en Latinoamérica. Entonces, algunos países como Brasil, por ejemplo, que ya empezó a bajar a tipos, bajó 50 pipos en la última reunión, o Chile, que bajó 100 puntos básicos, pues algunos países ya están empezando a bajar tipos, pero es verdad que la mayoría siguen mirando un poco la Fed para ver lo que va a hacer pues la Powell, para ver si se mantienen los tipos o si van a empezar a bajar tipos, ¿no? Sí. Pero digamos que estamos en una situación, pues dicho, ideal, por así decir, desde el punto de vista de curvas, de tipo de interés. Y por la parte de FX, porque este es un fondo que invierte en moneda local.
Claro.
Aunque es verdad que el gestor tiene un margen de maniobra en el que puede invertir hasta 30% en moneda dura, como se suele decir, en dólar americano. Pero el año pasado, 96% de las monedas locales se han fortalecido frente al euro. Entonces, le ha venido muy bien al fondo por esa parte también. Y hoy en día, es verdad que el dólar se ha fortalecido últimamente frente al euro.
A todas,
y en particular si es frente al euro, que estamos ahora en 1,05, 1,06. Pero pensamos que va a haber una cierta estabilidad entre el euro y el dólar, y eso también va a favorecer las monedas locales. Entonces, este fondo gana tanto por la parte de tipo de interés como por la parte de la divisa. Y eso hace que, pues, las previsiones de los gestores se están cumpliendo, lo están gestionando muy bien, tenemos, pues, eso, un rendimiento de más 7% al día de hoy. Y seguimos positivos para el año que viene.
Por dar contexto a nuestros oyentes, Nicolás, sobre DEPAM, ¿cómo definimos a esta firma que es una de las grandes firmas independientes de fondos de inversión?
Sí, DEPAM tiene 150 años de historia, ¿no? O sea, DEPAM es una compañía belga, en el que estamos centrados en Bruselas, estamos presentes en 8 países. Gestionamos 50.000 millones de euros, para daros una idea un poco del tamaño. Uh-huh. En España llevamos 12 años presente físicamente en España, cubriendo España y Portugal.
Sí.
Y tenemos fondos tanto en toda esa gestión activa con una expertise muy fuerte en todo lo que es la parte de la sostenibilidad y en el research. Ahí es donde nos definimos más y tenemos expertise muy muy fuertes tanto en renta variable como en renta fija. Con algunas expertise, por ejemplo, renta variable sobre los rates, las SOCIMIs en España. Ahí tenemos una expertise muy fuerte en los rates europeos. También en fondos multitemáticos en renta variable. Una expertise muy fuerte en Europa. Y luego en la parte de renta fija, pues este fondo es uno de ellos, deuda emergente en moneda local. En la parte de high yield, tanto global como más orientada a Europa. Y luego en gobiernos de la OCDE.
Hoy nos hemos centrado particularmente en este fondo que nos ha llamado mucho la atención, deuda emergente, moneda local, pero ya vemos que el ADN, la historia de DEPAM, da para muchísimas historias, para conocer sus otros productos de inversión dirigidas a un mercado institucional, profesional, con mucha con buena experiencia. Pues agradecemos muchísimo a nuestro invitado, a Nicolás da Rosa, especialista de fondo de inversión de PAM, también con una larga trayectoria en el mundo de la inversión, que nos consta, que nos lo haya contado hoy en primera persona aquí en Capital Radio. Muchísimas gracias, Nicolás.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta otra ocasión.
Capital, la bolsa y la vida.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. It is time for you to stop all of the yesterday. Yes. Capital, la bolsa y la vida, música y mercados. Luis Vicente Muñoz.
Estás escuchando Capital Radio, una referencia en el mundo de la inversión. Puedes escuchar a aquellos gestores y aquellas gestoras que son referencia, que son líderes en su materia. Por cierto, en Madrid dentro de muy pocos días va a haber un buen encuentro de gestores, de asesores, banqueros privados, una cita en el calendario de los inversores institucionales en la que vamos a estar presente, en la que Capital Radio va a estar presente. Selena Niedbala.
El próximo 21 de noviembre se celebra MIND, el Madrid Investor Networking Day, un evento para profesionales de la industria de gestión de activos y de patrimonio, organizado por Épica Comunicación y que hoy nos acerca su consejero delegado Jaime Botín. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Elena.
Bueno, conocer las previsiones de la economía, cómo posicionar nuestras carteras en 2024, el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito del asesoramiento también, todo esto es lo que vamos a poder encontrar en esta cita en la capital en noviembre. Cuéntanos mejor, Jaime, ¿qué es MIND, este Madrid Investor Networking Day que tenéis preparado para el próximo 21 de noviembre?
Pues bien, como bien dices, Elena, más que un evento casi es una experiencia, ¿no? Al final lo que hemos intentado es reunir a todo el ecosistema del mundo fondos de inversión, tanto a los creadores de producto como toda la parte de intermediación, pues banqueros privados, asesores, selectores de fondos, y también al punto de distribución, ¿no? Como al final esos fondos, esos productos llegan a la calle. Pero no nos quedamos ahí. También queremos tener a todas las empresas que no son específicamente financieras, pero que sí dan servicio al sector, ¿no? Pues aquí estamos hablando de despachos de abogados, uh-huh. de grandes consultoras, de tecnológicas, y pretendemos reunir a todos ellos el día 21 de noviembre, como bien dices, en el Río de Plaza España.
Uh-huh. ¿Y a quién va dirigido el evento? ¿Tiene un enfoque más al inversor institucional, al particular?
Uh-huh. Es 100% institucional, es B2B, y como te digo, el target es toda la parte de creación de producto, ya sea con gestoras nacionales e internacionales, toda la parte de intermediación, como te decía, pues con selectores, con asesores, con banqueros privados y por supuesto también la parte de distribución, ¿no? Y todos los players que estén alrededor que den servicio al sector.
Bueno, yo creo que es una cita muy necesaria, ¿no? Que nos faltaba también un poco en la capital. ¿Por qué Épica Comunicación se lanza en esta aventura o por qué ahora?
Pues mira, hemos tenido una experiencia muy muy positiva hace muy poco en Málaga con el FinTech Forward Summit y nos decidimos a esta aventura precisamente por esto. Estaba este hueco en España, en otros mercados, hay otros eventos como el Salón de Risparmio, por ejemplo, en Italia, o Asofondos en Colombia, que retroalimentan el sector, ¿no? Cada uno de los diferentes mercados. Y en España hacía falta una cita en Madrid, porque al final tiene la cobertura del, no sé, 70-80% del mercado español. Y sobre todo que fuera anual, que tuviera un carácter anual, ¿no? Entonces, es verdad que hay otros eventos muy bien trabajados con otros organizadores, otros medios con los cuales con muchos colaboramos, pero nos apetecía también dar una dimensión internacional. Hay muchos eventos, pero en muy pocos tienes la ocasión, como en Mind, de reencontrarte con los gestores internacionales que están en auge, pues promoviendo diferentes productos de inteligencia artificial, de sostenibilidad, de private equity, que en una única cita todos los trabajadores, todos los profesionales del sector van a poder encontrarse con ellos en esta cita.
Además, como agencia sois el punto de unión, el nexo fantástico para esta ocasión. Si acudimos a Mind, Jaime, ¿qué vamos a encontrar?
Pues vamos a encontrar toda una experiencia, como te decía. Tenemos una planta entera del Río de Plaza España y hay dos auditorios con dos agendas diferenciadas, muy complementarias, además pensando exactamente a qué target va dirigido cada una de las sesiones para no coincidir, ¿no? En las diferentes temáticas. Uh-huh. Vamos a encontrar una zona expositora donde las diferentes empresas van a mostrar pues sus novedades, van a sacar músculo, van a hacer activaciones que también van a enganchar al público que asista, donde va a suceder todo la parte de coffees, de lunch, y todo el networking más lúdico de alguna manera. Y luego vamos a encontrar, y este es el punto también diferencial, una zona de reuniones one to one, donde la gente, los asistentes, los trabajadores del sector van a poder encontrarse y realmente sacar partido al evento, ¿no? Es un evento donde puedes aprender, donde puedes reunirte, donde puedes interactuar, donde puedes conocer gente, y es precisamente lo que estábamos buscando, hacer este ecosistema.
Bueno, yo creo que es una agenda súper completa. Imagino que las dos salas que están preparadas en este emblemático edificio como es el Río, yo con lo único que no nos hagáis sea subir a la terraza, por los que tienen vértigo, vamos, me parece fantástico. Imagino que las agendas, los actos, los ponentes son de manera simultánea
en
ambos salones.
Son de manera simultánea durante toda la jornada. Y como te decía, con diferentes formatos, vamos a intentar darle mucha frescura, uh-huh. mucho contenido, son muchas horas. También queríamos concentrarlo todo en una única jornada para no canibalizar pues la agenda de los profesionales, que todos estamos muy ocupados. Y vamos a combinar diferentes formatos, como te decía, mesas redondas, keynotes, incluso hay una masterclass dirigida un poco a todos los profesionales, pero un poco en definitiva también a los asesores financieros, uh-huh. Que intenta superar esta barrera de, oye, la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, sí o no. Bueno, pues ya sabemos que no, pero, oye, ¿qué procesos puedo adoptar en mi día a día que me pueda ayudar al trato con los clientes, a automatizar algunos procesos, a preguntarle a ChatGPT sobre datos antiguos que puedan darme un poco de background de cómo puedo orientar la conversación con mi cliente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una agenda muy práctica, muy muy actual, muy del mercado, y sobre todo que creemos que va a sorprender.
Bueno, ya sabes, Jaime, que yo soy una fanática de la tecnología también y de la inteligencia artificial. Aquí en esta casa, en Capital Radio, también tengo ese programa dedicado a la tecnología, metaverso, inteligencia artificial, y es cierto que es increíble los avances que está suponiendo en el ámbito de las finanzas y de la inversión el desarrollo de esta tecnología, ya no solo en el asesoramiento, sino pues ahora los expertos financieros se están volviendo más sofisticados. Hablamos de algoritmos de la inteligencia inteligencia artificial que sirven para predecir hasta las rentabilidades, por ejemplo, en fondos de capital riesgo. Pero cuéntanos, ¿qué tipos de compañías? Danos algunos nombres propios, porque ya sabemos que va a estar representada prácticamente toda la industria de la inversión en España, pero ¿algún nombre en concreto?
Pues sí, claro. De hecho, muy, muy, muy pronto vamos a publicar ya la agenda completa, pero déjame que te haga un pequeño matiz. Como decías, a veces la tecnología va por delante de la regulación y sobre todo en este sector, uh-huh. y también de esto vamos a hablar en Mind. Va a haber varios keynotes que van a tratar este tema, uno en concreto a cargo de KPMG, que es experto en la temática de regulación y los cambios que van a cometerse en breve, con lo cual yo creo que no os lo podéis perder. En cuanto a compañías, pues tenemos la suerte de tener una primera edición de Mind con una agenda brutal donde intervienen gestoras nacionales como Santander, como BBVA, como Caixa, también sus bancas privadas, pero también tenemos internacionales de renombre como BNY Mellon, como BlackRock, como JP Morgan. Y muy, muy contentos de que muchas empresas de estas que estoy mencionando y otras tantas que vais a encontrar en el programa, como Carmiñac, como Federated Hermes, como, bueno, un montón. Tenemos más de 30 gestoras participando y muchas de ellas con componentes internacionales, como te decía, que por cierto, que nadie tenga miedo, el sector, por supuesto, que es casi bilingüe, pero vamos a contar con traducción simultánea durante toda la jornada, con lo cual esta retroalimentación, esta interacción con las diferentes temáticas y los diferentes speaker está asegurada.
Lo lleváis fuerte con esa agenda para la primera edición del Mind. Luego, cuidado con dejar el listón muy alto para el año que viene. Temáticas que se vayan a tratar. ¿Ya tenéis más o menos hecha esa división dentro de todos los formatos que tenéis planteados para el evento?
Sí, como te digo, esto ya sale, está en el horno, a punto de caramelo. Pero, por supuesto, pues hemos conseguido tener una gran mesa de CEOs de gestoras españolas. Tenemos también otra de talento español, donde, por ejemplo, estará Lola Solana. Tenemos, por supuesto, una mesa de inteligencia artificial. Por supuesto, hablaremos de ESG, pero, oye, un poco más allá de la sostenibilidad. Cada vez las empresas más se centran en la buena gobernanza y en la parte social, ¿no? Y además en este entorno actual. En definitiva, hay una agenda súper, súper completa, como te decía, muy actual. Y donde la gente va a encontrar huecos de, va a haber momentos que diga, jo, no sé si asistir a esta u otra, pero igual tengo una reunión, que no se preocupen, todo el contenido estará grabado. Y realmente, si conseguimos esta sensación de que la primera edición hemos conseguido algo muy grande, la segunda, por supuesto, que será mejor, pero trabajaremos duro para ello.
Bueno, pues ya tenemos esa fotografía prácticamente al completo, pero he leído también por ahí que hablabais de un evento digital focalizado en el networking. ¿A qué os referís exactamente?
Pues aquí también hemos dado un paso más. Intentamos ser muy innovadores dentro de Épica y muy digitales y hemos creado una aplicación que también en breve ya podréis empezar a descargar. No solo para seguir el evento, para seguir la agenda de las dos salas simultáneas. Van a poder las casas interactuar con los asistentes, podrán leer su información personal a través de la acreditación que llevarán colgado cada uno de ellos, pero además también y previamente podrán reservar las diferentes salas de reuniones de estos one-to-one que comentábamos, de manera que si, me invento, alguien de un banco quiere reunirse con un asesor financiero o viceversa, podrá hacerlo en el espacio y un poco sobre la marcha. La gente va a ver quién está acudiendo, podrá solicitar estas reuniones y, por supuesto, pues esperamos que de ahí no nos quedemos solamente en el networking de nos hemos conocido aquí, hemos estado aquí, sino que realmente se propicien estos acuerdos, que la industria siga avanzando y que, como decía al principio, este ecosistema se encuentre, se reencuentre y pueda explotar de alguna manera esta oportunidad que le estamos brindando, ¿no?
Bueno, pues entonces nos queda por saber, Jaime, ¿cómo podemos registrarnos en este evento?
Pues podéis hacerlo a través de la web, www.eventomind.com, y ahí no solamente podréis consultar la agenda completa, los diferentes speakers, qué tipo de sponsors están apoyando el evento, sino que también podéis registraros y como he dicho antes, disfrutar de esta jornada que casi es una experiencia con casas como Wellreader, como Allianz Bernstein, como Allianz Global Investor, como Colombia, como Schroders, como Natixis. Realmente está todo el mercado, todo el sector, y es la ocasión perfecta lo vuelvo a decir, perdonadme que me repita tanto, pero es la ocasión perfecta para en una única jornada encontrarte con todo el mercado, con todo el sector, seguir aprendiendo y seguir interactuando.
Oye, súper interesante, y falta que hace que desde luego los tiempos que vienen ahora para el inversor no son sencillos, hay mucha volatilidad en los mercados. Muchísimas gracias, Jaime Botín, consejero delegado de Épica Comunicación, y ustedes ya saben, en Capital Radio, tomen nota, apunten en el calendario ese Mind evento de la capital, el Madrid Investor Networking Day, el próximo 21 de noviembre.